Un día como hoy, el año pasado, 3 de marzo de 2020, se confirmaba el primer caso de coronavirus en Argentina. El famoso caso cero, esa enfermedad que en ese momento nos parecía desconocida, lejana, que sabíamos que había generado ya bastantes muertes en China, que estaba empezando a asolar Europa y que, bueno, no sabíamos que nos iba a meter adentro de casa o donde fuera, pero que nos iba a encerrar, que nos iba a confinar durante un año. Un año ya que vivimos con el bicho. Una pandemia que, bueno, acá en Argentina hizo que se contagiaran 2.100.000 personas, ya más de 2.100.000 personas, más de 52.000 muertes costó, o sea, cegó más de 52.000 vidas. Hay un montón de familias que lloran uno o dos muertos en su seno y que de la manera que pudimos acompañamos y transitamos durante este año. Hay un montón de cosas para decir. Yo quiero destacar tres aspectos. Tres ejes en los cuales me parece que esta pandemia nos cambió mucho. La perspectiva de la ciencia, la perspectiva de los medios y la perspectiva de lo humano. Sobre la ciencia, ayer lo conversaba con Adrián Paenza, ayer lo entrevistamos en Brotes Verdes y me impactó mucho lo que dijo Adrián Paenza, acaso el mayor divulgador científico que tenga la Argentina, un tipo que se cansó durante toda su vida de decirnos que le diéramos bola a la ciencia, que hacía falta financiarla, que hacía falta prestarle atención, que hacía falta atender bien a los que se ocupan de ella. Y Paenza me habló ayer de la entrega, de los hombres y mujeres de ciencia durante esta pandemia. Gente que, especialistas, cada uno en lo suyo, dejó todo lo que estaban haciendo para ponerse a estudiar el COVID, para ponerse a ver de qué manera podían ayudar, poner el hombro para que esta pandemia costara menos vidas, para que los que nos enfermamos pudiéramos transitarla mejor. La entrega con la cual incluso sacrificaron ingresos, pusieron en riesgo su vida, la de sus familias, se pusieron en contacto con casos cuando en muchos casos no atendían a las personas infectadas y sin embargo se acercaban para ver de qué manera la ciencia podía llegar a cambiar eso. Bueno, pienso en Andrea Gamarnik, que abandonó sus estudios de dengue y desarrolló el test rápido argentino para que se pudiera testear más gente, se pudieran rastrear contactos. Pienso en los que condujeron acá estudios para las vacunas, todos los voluntarios, todos los enfermeros, todos los que llevaron adelante eso. Bueno, el personal de la salud, por supuesto, con su entrega, que también hace ciencia y combatió en la primera línea. Ahora, por suerte y por buena gestión, ya vacunado en su mayoría el personal de salud, pero en un principio arriesgando la vida todos los días, sabiendo que se lo podía agarrar y que se podía morir, así como se murieron muchos. Muchos de estos 52.000 son personal de la salud, enfermeros, enfermeras, camilleros, médicos, auxiliares, el personal de limpieza de los que trabajan en las clínicas. En fin, una entrega tremenda. Pero además de la entrega, lo estratégico de la ciencia. En este sálvese quien pueda mundial, donde, por ejemplo, los países ricos no solamente se compraron el 90% de las vacunas, se compraron 6, 7 veces las vacunas que les hacen falta para ellos, sino que además bloquearon la exportación de insumos para que otros países las puedan fabricar o las puedan fraccionar, como fue el caso de Estados Unidos con los filtros que demoran ahora la llegada de la vacuna de AstraZeneca a nuestro país, la que se tiene que empaquetar en México. En ese sálvese quien pueda mundial, lo que quedó claro es que el que se salva es el que tiene ciencia. Argentina tiene 2 de las fábricas, de las 5 fábricas de respiradores artificiales que hay en toda América Latina. Y eso es lo que hizo que en vez de 100.000 por ahí se murieran 50.000. Fue una cagada que se murieran igual, y se murió un montón más de gente de la que se debió haber muerto en Argentina. Pero ¿qué habría pasado si no estaban esas fábricas? ¿Qué habría pasado si no había desarrollo tecnológico, industrial y científico para que Argentina tuviera esa prerrogativa frente a otros? Bueno, lo que pasa está muy claro. Está muy claro en Europa y está muy claro en África, que África va a empezar a vacunar en 2023. y en Europa también está claro porque acapararon todos los recursos que le podrían servir a esos países que antes se expoliaron, de los cuales se llevaron todos los recursos durante siglos, incluso su gente, y no les dan, no son capaces de darles una vacuna. Igual que Israel con los palestinos, ¿eh? Igual que Israel, el caso ejemplo, con la franja de Gaza que tiene a su lado y a la cual tampoco llegaron las vacunas que sí estaban del lado israelí. Eso en cuanto a la ciencia, una ciencia que seguimos teniendo olvidada, que parece que no nos dimos cuenta de lo estratégica que es. Se acaba de aprobar una ley que le da una migajita más de presupuesto por año los próximos 10 años a la ciencia. Y la festejamos, decimos qué bueno que le dan... Bueno, migajas. Migajas al lado de lo que debería tener, migajas al lado de lo que se chupan los intereses de la deuda, los subsidios a las grandes empresas o las políticas de incentivo para mantener girando la rueda del capitalismo con todo lo injusta que es. Eso en cuanto a la ciencia. En cuanto a los medios, ¿qué decir? ¿Qué decir de los medios? ¡Qué garompa los medios! ¡Qué chotos que fuimos, ¿no? ¿Cuánta autocrítica que hace falta? Especulación, desinformación, desinversión por parte de los dueños de los medios, falta de solidaridad, de empatía, unos medios de comunicación que se cansaron de propalar mentiras y chotés, que se cansaron de poner sandras pitas al aire con especulación pseudocientífica que nos desorientó, que nos puso mal, que nos puso nerviosos, que básicamente hizo lo contrario a lo que tenían que hacer. Los medios tenían la oportunidad este año de redimirse, de convertirse en otra cosa, de ser ese puente que rompió el aislamiento. Y no, no lo fuimos, no lo fuimos. Lo digo en primera persona porque nosotros todo el tiempo nos examinamos para ver si somos eso. Y en la medida en la que no lo somos, nos reafirmamos. A una costa de rating, a una costa de éxito. ¿Cuál es la medida del éxito en el medio de esta crisis? En el medio de esta inédita situación que le toca vivir a esta generación, de nuestra guerra, porque es la guerra de nuestra generación. ¿Qué hicimos los medios en esta guerra? Además de confundir, además de sumar barullo, ruido, ¿ayudamos a pensar? ¿O sumamos más livings de discusión y de paneleo donde simplemente lo que se hace es especular y tratar de llevar agua para el molino? No es casual, ¿eh? No es casual, porque ¿quiénes triunfan en los medios? Por lo general, gente individualista, chota, gente que especula, gente que mata por un segundo de aire o por un minutito de luz roja frente a la cámara, gente que no está formada. Ustedes, la verdad que, nada, suena pedante, por ahí me podrán decir, che, ¿quién sos vos para decir esto? La mayoría de la gente en los medios es muy ignorante, y virtió esa ignorancia durante toda esta pandemia, la volcó sobre el resto de la sociedad. Una sociedad harta, que cada vez está apagando más la televisión y que los dueños de los medios, en vez de lamentarse, decir, ah, cómo nos roban público las redes sociales, ¿por qué no se preguntan por qué les roban público? ¿No será que somos cada vez más inútiles? ¿No será que en este año también probamos que somos muy chotos? Bueno, a mí me parece que sí. Emergieron un montón de miserias. Y estos dos aspectos, el aspecto de la ciencia y el aspecto de los medios, son dos que nosotros vivimos muy de cerca, muy, muy, muy en primera persona. Como a mí me tocó vivir en primera persona el COVID en estas últimas dos semanas. Ahora que me dieron el alta, pensaba, ¿qué puedo decir de útil? ¿Qué puedo, además de hacer lo que hacemos siempre, que es entretener, pero tratar de, cuando brindamos información, que sea lo más fidedigna posible, que ustedes conozcan las fuentes en todo momento, que puedan ir a contrastarlas, a chequearlas, de vuelta, que sea una ayuda para pensar, no una arenga a la grieta como esa que hacemos en Joda los miércoles. Bueno, ahora que me dieron el alta, hoy, pensaba qué puedo decir de útil para el que lo está transitando o para el que lo transitó. No se nos da mucho el corazón a los economistas, pero es importante que reivindiquemos el cuidado mutuo, el cuidado del otro, de la otra. Me ayudó mucho Nahuel para esto. No todos ustedes tienen un amigo como Nahuel, así que se los comparto un cachito. No sientan culpa por enfermarse. No sientan culpa por contagiarse ni por contagiar. Esto es lo que me dijo Noé también el otro día cuando me dijo, no seas gil. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Si pudiera darles un consejo, les diría que no sientan culpa en general. Pero bueno, hace 10 años yo que en terapia estoy tratando de hacer eso y está difícil. Traten de no agarrárselo. Qué sé yo, específicamente en esto no sientan culpa por pegárselo, porque no es su culpa, es una pandemia. Estadísticamente es muy probable agarrárselo. Traten de no agarrárselo. Es una enfermedad de mierda. Yo no sé cuándo voy a volver a oler el crepitar de la brasa de Piquillín o a degustar un buen vino como corresponde. Y a mí me agarró leve, ¿eh? Me agarró leve. Y sin embargo, hoy que me dieron el alta, estoy cansado, estoy débil, de mal humor, transpiro todo el tiempo. Es muy, muy traicionero este bicho. No se lo agarren. Pero si se lo agarran, no se flagelen. No se flagelen ustedes, no se culpen entre ustedes en la familia. Sean lo más comprensivos, seamos buenos entre nosotros. Porque también eso nos enseñó este año que vivimos con el bicho. Nos enseñó el valor de lo colectivo. Nos enseñó cómo la libertad es colectiva también. Aunque se asocia siempre a lo individual, ¿viste? Se contrapone libertad e igualdad. Lo decía Slotto esto todo el tiempo. Lo individual en general se asocia a la libertad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, menos iguales pero más libres. Bueno, se probó como nunca este año que eso no es así. Que la libertad es colectiva. Porque puede ser que haya formas más cómodas de transitar una pandemia o incluso de transitar la enfermedad y otras mucho peores. Pero lo que está claro es que de estas salimos todos juntos o no sale nadie. Y lo digo como humanidad, ¿eh? Lo digo como país y lo digo también como humanidad. Mirá, nunca estuve más de acuerdo con el eslogan de un gobierno como con el nadie se salva solo de este gobierno. Lástima que es el mismo gobierno que dejó colarse a los amigos del ministro en la fila de los vacunados. Ese eslogan pareció convertirse en una ironía para sí mismo. Pero eso es otra historia. Nadie se salva solo. Es una idea muy potente que me parece que podemos llevarnos de este año del orto. Este año en el cual convivimos con el bicho. Nadie se salva solo. Nos salvamos en la medida en la que el científico pone esa entrega al servicio del resto de la sociedad, en la que el enfermero también lo hace, en la que la médica terapista intensiva también lo hace, en la cual cada uno de los periodistas hacemos nuestro trabajo honradamente, honestamente, y no especulamos con que esto nos va a dar más audiencia, más poder, más rating, más llegada. Lo hace la honestidad con la cual podamos arremangarnos y ponernos codo a codo a reconstruir todo lo que este bicho rompió. Es mucho lo que podemos sacar de enseñanza de este año. Es un año muy jodido el que acabamos de vivir. Pero es un año del cual, de vuelta, podemos salir mejores, podemos crecer juntos todavía. Estamos saliendo más desiguales, estamos saliendo más injustos, estamos saliendo con unos contrastes que son más anchos que los que había al principio. Se enriquecieron los más ricos, se empobrecieron los más pobres, lo de siempre. Era de esperarse, aunque al principio algunos ilusos quizás creímos lo contrario. Pero todavía estamos a tiempo de revisarlo. Hace un año que nos toca transitar esto, lo peor que vivimos en nuestras vidas. Saquemos algo y aprovechémoslo.